Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Carlos se encuentra en Barcelona, España, y desde allí gentilmente se conecta con los estudios de Vive la Estéreo en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, para compartir con nosotros verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo en el grato amor de Cristo a ti, a todos los radioescuchas de Vive la Estéreo, amigos y participantes, hermanos que participan en el chat. Ya tenemos bastantes en línea. Los saludo a todos y a cada uno en particular. Mis palabras de gratitud para Lisette con ese mensaje tan bonito y alentador. Dios te bendiga, hermana. Gracias por las palabras tuyas. ¿Qué tenemos para hoy, don Iseti? ¿Cómo están esas preguntas de nuestra audiencia?
Bueno, vamos a ver si me recuerdan las personas las preguntas de los días anteriores que han quedado sin resolverse. Y entonces pueden formularlas en este momento. Si no alcanzamos a leer lo que usted escribió en el chat, vuelva y péguelo. Le recomiendo inclusive que le dé copiar y copiar primeramente y luego vaya pegando nuevamente las cosas que usted escribe, porque el chat va muy rápido y las cosas se borran. Luego no alcanzamos a leer y así podremos dar respuesta entonces a lo que usted está preguntando. Para eso precisamente es este segmento, es un segmento de carácter educativo y el objetivo es poder ayudarle a entender verdades espirituales contenidas en la Biblia y preguntas que sean de utilidad, que nos ayuden a madurar, a crecer espiritualmente y no preguntas simplemente inoficiosas. Como decía Carlos en estos días, no es preguntar cuántos ángeles caben parados en la cabeza de un alfiler o algo por el estilo, sino cosas que aporten a nuestro conocimiento bíblico. Entonces, aquí ya tenemos 89 personas en el chat. En este momento, no sé si quedó, si ustedes, queridos amigos, me recuerdan alguna de las preguntas que se formularon en días anteriores que todavía no tienen respuesta. Porque creo que las que se habían formulado, la última creo que fue de Apocalipsis, que usted contestó ayer, en fin, se han ido respondiendo en ese turno. La doctora Antonia Mesina, desde Buenos Aires, Argentina, también me decía que leyera su inquietud. No sé si ya le contestamos la pregunta a la doctora Antonia Mesina, que se conecta desde Buenos Aires, Argentina, desde Capital, desde la Ciudad Autónoma, si esto ya quedó respondido, lo que ella estaba formulando su inquietud en días anteriores. Si eso es así, entonces podemos avanzar hacia nuevas preguntas. Así, J. Homero dice, yo pregunté hace unos días si Dios solo hizo pactos con el pueblo de Israel o también hizo pactos con la iglesia.
Bueno, saludo cordialmente también a cada uno de los participantes del chat, a mi hermana Antonia Mesina, gracias por ese saludo, Antonio Andión, a los demás participantes, y no, yo no retuve la pregunta de Antonia, de manera que si quiere puede volverla a formular y estaremos atentos para responderla. Respecto a los pactos que Dios hace, Dios ha hecho pactos con el hombre en sus distintos estados, en sus tres estados. Recuerden que la raza humana se fue subdividiendo en tres partes principales. Primero, las criaturas de Dios, que como creación tuvieron el pacto de Edén, quiere decir una propuesta divina unilateral de parte de Dios hacia sus criaturas. Después, el pacto con Abraham, que es ya cuando entra ese segunda parte de la raza humana, en el cual se dividen entre gentiles y hebreos. Entonces ya allí hay dos divisiones. Y entonces entra el pacto, los distintos pactos, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto davídico, con David, con el rey David, de manera que son distintos pactos. Y después están los pactos que Dios ha hecho con la iglesia. entonces donde este tercer segmento de la raza humana viene a integrarse a partir de Pentecostés, donde surge los cristianos. Entonces allí pues se le da el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que debe diferenciarse del nuevo pacto con Israel, que está en Jeremías en el capítulo 31. Entonces, este nuevo pacto en su sangre es un pacto para la iglesia, y el nuevo pacto con Israel es un pacto que va a ser en los postreros días antes de su segunda venida con el pueblo de Israel. Entonces, sí, los pactos son distintos y Dios los ha hecho con sus criaturas, con los hebreos, a quien los conoció de vista, de trato, de comunicación, y con sus hijos, hijos, no hijos putativos, sino hijos, hijos que tienen, son coesenciales con la Deidad. Quiere decir, consustanciales, ¿eh? Porque una cosa es ser un hijo adoptado y otra cosa es ser un hijo, digamos, genético. En ese caso, pues, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo por gracia, entonces somos hijos engendrados con la simiente de la palabra, no es simplemente un padre como lo puede ser con Israel, ¿eh? Y esto también hay que diferenciarlo. De manera que Dios ha hecho sus pactos con los tres segmentos de la raza humana. Tenemos ya la pregunta de Antonia Mesina.
A ver, leo aquí. Dice, pero ya no tengo preguntas. Muchas gracias, Donny, Carlos, por este privilegio que me dan de poder preguntar. No. Usted terminó de responderle entonces sobre los pactos a
sí,
¿sí?
Sí, a Homero. Quizás, si quieres, podríamos hacer un estudio sobre los pactos. Hay varios pactos, ¿eh? Hasta se pueden identificar una docena de pactos que Dios ha hecho. Pero eso tendríamos no que prepararme tanto yo, porque podría casi recitarlos de memoria, sino que la audiencia debería recibir un pequeño estudio sobre los pactos, un listado, y entonces poder hablar de ellos y compartir ese estudio de los pactos de Dios con la raza humana y cotejarlo por medio de las Sagradas Escrituras. Eso sí, me tendrían que dar este fin de semana para prepararlo, y si quieres, te parece bien, hablamos de los pactos la próxima entrevista, la próxima semana, como tú lo decidas, Donizetti.
Joel Pérez, desde Medellín, Colombia, le pregunta, ¿cuál es el mejor método para estudiar la Palabra de Dios y qué tipo de libros se podrían utilizar? Agradezco su respuesta, muchas bendiciones.
El mejor tipo de estudio que yo conozco es el estudio de teología sistemática propuesta por Schaeffer. Teología sistemática que analiza las distintas doctrinas de la Biblia bajo una perspectiva dispensacionalista. Esto es la forma, esta vez sí me cuidaré de la palabra, razonada, la forma más razonable que yo entiendo, que yo creo que se pueden entender las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el Señor Jesús, antes de su muerte, en su oración, cuando después de la última cena, ustedes lo pueden leer allí en el Evangelio según Juan, él ora y dice, Padre, he guardado a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Entonces se refiere a sus discípulos como hombres. Sin embargo, después de su muerte y resurrección, después que han sido purgados los pecados por el derramamiento de la sangre que él vertió en la cruz, entonces Jesús dice a Miriam, la de Magdala, ¿no? Le dice, ve a mis hermanos, ve a Pedro y diles, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, y di a mis hermanos, di a mis hermanos, muy importante. Entonces, aquellos hombres que pocas horas antes se había referido así el Señor, que también dijo, ya no os llamaré más siervos, ¿eh? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, después los iba a llamar hijos, ¿por qué? Porque hijos son aquellos que reciben el Espíritu Santo y saben todas las cosas que Dios quiere que sepan por el Espíritu Santo que mora adentro. Así lo explica el apóstol Pablo. Entonces, la mejor forma es estudiarlo de una manera, como dije, segmentada, así como Pablo le recomienda a Timoteo, que traza o que divide rectamente la palabra de la verdad. De manera que allí está ese estudio. Si quieres, hermano, con mucho gusto, ponme un correo y yo te hago una pequeña bibliografía, no muy larga, de una docena de libros que te pueden ayudar en los estudios sistemáticos de la Biblia. Nosotros estamos pensando en Sociedad Bíblica dentro de algunos meses, tan pronto como ya esté encarrilado Foro Bíblico, de salir al aire con un programa que se va a llamar Frente a la Biblia. Repito, se va a llamar, con la ayuda de Dios, Frente a la Biblia. Y allí vamos a hacer estudios de teología sistemática, gratuito, lógicamente, para todo aquel que quiera integrarse a través de nuestra página, de nuestra web. Entonces, pero mientras tanto, no sabemos cuándo, porque estamos sumamente ocupados con la conclusión de la cuarta edición de la Biblia textual, somos muy poquitos los que estamos trabajando en eso, y esperamos pues que salir adelante este año. Pero también estamos muy interesados porque vemos que hay una gran necesidad en la Iglesia del Señor de estudios sistemáticos y actualizados. Una cosa es la teología que Dios mostró en el siglo XX y otra cosa es la teología que Dios está mostrando en el siglo XXI, en estos 14, 15 años que llevamos de este último siglo. Porque cada vez hay más luz, cada vez hay más definición de cómo son las cosas, cómo sucedieron las cosas. Nosotros nos estamos dando cuenta de eso en la depuración del texto sagrado. Aquello que dijo el Señor en Apocalipsis, no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Y cuando le dijo a Daniel, sella las palabras de esta profecía. Habían pasado más o menos unos 600, 700 años quizá, no mucho más, quizá menos, 600 años, desde Daniel hasta Juan en Apocalipsis. Pero como Apocalipsis va a ser revelado en el tiempo final, entonces esta profecía no está sellada, sino que se está abriendo al madurar los tiempos. Entonces es necesario corregir algunos defectos de simetría en teología de las propuestas que hizo ese gran teólogo y maestro bíblico llamado Schaffer, juntamente con su maestro que lo instruyó maravillosa y sabiamente, el hermano Scofield. Ambos pues tuvieron una propuesta razonada y razonable. Hoy en día, por ejemplo, yo recomiendo ampliamente la Biblia anotada de Scofield, no porque el texto es defectuoso, lamentablemente no se ha hecho sobre una versión actual, pero las propuestas de Scofield todavía son vigentes y arrojan gran luz en la comprensión de la Sagrada Escritura, en los tipos, en las profecías cumplidas, en tantas cosas. Lo recomiendo ampliamente, así como la teología de Schaffer. Si me escribes, con mucho gusto, hermano, a ti y a cualquier otro, tendré en darle una lista de una bibliografía que puede ser útil para el estudio profundo de la Sagrada Escritura, que puede acometer cualquier oyente. Esto no es necesario que sea universitario, ni que sea bachiller, ni nada de eso. Yo terminé la escuela primaria a duras penas. El otro día estaba hablando con Antonio Andión, que es del mismo pueblo donde yo me crié, en Mar del Plata, de la misma ciudad, y me decía que todavía existe la escuela esa donde hice el sexto grado en la noche. Y lo hice, pues, imagínense, donde iba gente que no sabía leer y escribir, aprender y a leer y escribir allí. Ese es mi único estudio que he hecho yo. Entonces, esto no es una cuestión que usted debe decirse, pero bueno, ¿cómo voy a hacer yo para entender la crítica textual? Con sentido común y un poquito de paciencia. En Foro Bíblico lo que tratamos de hacer es presentar una historia del texto sagrado, la verdadera historia del texto sagrado, porque ustedes deben saber que si decimos que hay una verdadera historia, es porque hay una que no es verdadera, por no decir que es mentirosa, ¿no? Y es que la historia es así, no tiene tiempo de averiguar la verdad, solo oye la voz de los vencedores. Y como la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, no tiene voz ni voto, ni nunca la tuvo, ni nunca quiso tenerla, entonces lo que sabemos de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, es la historia religiosa de la Iglesia, no la historia de la verdadera Iglesia. Entonces, ustedes me dirán, bueno, y si solamente hay esa historia que es falsa, ¿de dónde sacamos la verdadera? Ah, es que Dios tomó una buena provisión en su palabra y la tiene aquí. Aquí está. Entonces, como decía, trataremos de, en cuestión de un año, de formar lectores críticos de la Biblia, que sepan ciertas verdades, como que, por ejemplo, la Biblia fue escrita en hebreo, con algunas pocas palabras en arameo y en griego, y que lo que tienen ustedes es una versión de la palabra, es un esfuerzo colegiado o singular, como ustedes quieran llamarlo, por presentar de la mejor manera lo que el traductor entiende, pero eso es todo. De manera que hay que volverse crítico y con las ayudas de Biblias interlineales, tanto en hebreo como en griego, y las palabras que están abajo, ustedes pueden averiguar, como el caso, por ejemplo, que le planteamos ayer, que el versículo 50 no está en el capítulo 17 de Primera de Samuel, y lo que único que hace ese versículo 50 es enredar todo. ¿Y por qué sabemos que no está? Ah, porque fuimos a la Septuaginta, que es una versión 1200 años más antigua que el texto masorético, en el cual se basa nuestra Biblia, y allí no está. Entonces, cuando usted le quita el versículo 50, no hubiera habido necesidad de hacer esa pregunta porque estaba claro lo que sucedió. Primero lo tumbó con la piedra y después le cortó la cabeza y lo remató. Eso es todo. Entonces, así hay cientos, si no miles, de ejemplos, y eso es lo que pretendemos con Foro Bíblico, que a través de estas conferencias semanales forjar lectores críticos de la Biblia que la entiendan, y cuando entiendan la Biblia obviamente van a poder conocer la verdadera dimensión del amor de Cristo, porque si no comprendemos bien la palabra, es bastante difícil comprender qué clase de Dios tenemos nosotros que nos salvó. El Espíritu Santo es un gran ayudador, pero no deja fuera la palabra. La palabra y el Espíritu Santo han de complementarse para tener la idea completa de esto, la escritura sagrada. Adelante, don Iseti.
Había quedado pendiente, y me lo recuerdan aquí en el chat, que usted explicara lo que significaba que los apóstoles, cuando estaban pescando, hubieran sacado 153 peces y que fuese necesario tirar la red a la derecha. ¿Qué significa eso? ¿Por qué a la derecha? ¿Y por qué el número 153 en los peces que sacaron?
Bueno, gracias por la pregunta de nuevo. La refresco la respuesta. La parte de la derecha y la red, recordamos que red también sumaba 153 y que esto habla de la seguridad de la salvación. El número 153 está contenido en la gematría, es el resultado de dos palabras importantísimas en la Biblia. Una es los hijos de Dios, y esto en el hebreo. Entonces, cuando usted lee 153, allí tiene que pensar que Dios puso ese número, 153, y no solamente, fíjense qué cosa, ¿no? No solamente puso el número, sino que hizo que fueran 153 peces los recogidos en la red. Qué cosa maravillosa, ¿no? Mientras uno más medita en eso, más glorioso es. No es que ese hecho sucedió y el Señor dijo, bueno, escribe ahí que fueron 153 peces. No, fue que ellos sacaron 153 peces, los contaron. Entonces, esos 153 significa, por una parte, que simbolizan a los hijos de Dios. Y por la otra, hay otra palabra en griego que también suma 153, que significan coherederos, que es la palabra coherederos. De manera que los hijos de Dios, que son coherederos, están simbolizados allí por el número 153. Y después también vimos que las palabras red y las palabras peces también sumaban 153, y que había un ejemplo tremendo de 153 por 13, que era la expresión, vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Entonces ahí no son 153, sino son 153 por 13, y el 13 símbolo característico del diablo. ¿Qué más podemos decir respecto a eso? La parte de la derecha es la parte donde está, vamos a decir así, trabajando la voluntad de Dios. La izquierda es la parte que se opone a la voluntad de Dios, pero la derecha es la parte que está trabajando. Por eso Jesús dijo, ¿habéis pescado algo? Dice, no. Hemos bregado toda la noche y no hemos sacado nada. Entonces dice, bueno, echad la red a la derecha. Y ellos le hicieron caso, no le echaron a la izquierda. Y fue a la derecha donde encontraron los peces. Esto tiene mucho, puede tener varios significados y enseñanzas preciosas. La que a mí se me ocurre es que cuando nosotros nos ponemos a trabajar donde está trabajando Dios, allí tenemos provecho. Como dice el apóstol Pablo en alguna parte, quizás lo pudiera buscar, don Iseti, que dice que él subió según una revelación para no correr o haber corrido en vano, para no golpear al aire. Porque golpear al aire, un boxeador cuando golpea al aire se extenúa. El boxeador necesita que su puñetazo sea certero, que encuentre el blanco. Recordemos que pecar es errar el blanco. Amartía quiere decir errar el blanco. Entonces, nosotros cuando obedecemos a Dios, estamos trabajando en su obra y estamos siendo prosperados. Así nos vengan oposiciones y tribulaciones. Eso no quiere decir que vamos a tener una prosperidad material o física. No. Es posible que se incremente allí la oposición, en la oposición esta se manifiesten más necesidades, más oposiciones, más problemas. Pero eso no quiere decir que no estemos trabajando donde Dios nos puso.
Primera los Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Primera a los Corintios 9:26. Y pregunta, cuando dice a la derecha, si Jesús les está hablando y están el grupo frente a Jesús, ¿es la derecha de quiénes? ¿La derecha de Jesús? Porque la derecha de Jesús es la izquierda de los apóstoles. ¿O la derecha de los apóstoles, que sería la izquierda de Jesús?
No, es la derecha de los apóstoles, la izquierda de Jesús, lógico. Si estaban frente o de costado. Le dijo, echar la red a la derecha. ¿A cuál derecha? A la derecha de los que estaban en la barca. ¿Eh? En este caso creo que es estribor, ¿verdad? Le hubiera dicho estribor.
Ya.
De los pescadores. Es lo mismo que cuando Josué dice que el sol se paró. Claro que el sol no se paró, fue el planeta Tierra que se detuvo más lentamente, ¿no?
Lenguaje fenomenológico.
Exacto, es un lenguaje que tiene que estar, es como cuando dice la madre de Jesús. Claro que no es la madre de Jesús. Jesús no tenía madre. La madre de Jesús es Dios, lo mismo que el padre de Jesús es Dios. Jesús tenía tanta necesidad de madre como Adán. ¿Me comprende? Entonces, esto de que se paró el sol, lógicamente que no se paró el sol, fue el planeta Tierra, quizá con un meteorito que le pegó allí en el desierto de Nevada hace miles de años y detuvo la rotación. Pero lo importante que era para Josué, pues que tuviera luz de día para poder seguir peleando. Eso era lo... Y entonces el que registra eso pone, y el sol se detuvo, y la luna se detuvo, y no se apresuró a ponerse hasta casi un día. Entonces, esto es lo mismo. La derecha, ¿cuál es? La derecha es la de los pescadores, lógicamente. Echar la red a la derecha. Entonces, no van a estar discutiendo ellos. No, mira, que el Señor dijo a la derecha, pero es la derecha suya, entonces vamos a echarle a la izquierda. Esto era algo automático, ¿no? El que estaba en la barca sabía cuál era la derecha y cuál era la izquierda de los pescadores. Y así tenía que ser, ¿eh? Así tenía que ser, porque la derecha simboliza, como dije antes, una realización de estar haciendo la voluntad de Dios, obviamente. ¿Cuál es? ¿La derecha o la izquierda? Pues obviamente que es, en este caso, es hacer la voluntad de Dios.
¿Completada ya la respuesta entonces, Carlos?
Sí, esa respuesta creo que está más o menos completada. No sé si habrá algo más que se me haya olvidado. Propónganlo con toda libertad.
Bien, está el chat completo en este momento, 99 personas. Si esto llega a persistir para la semana entrante, lo vamos a ampliar. Sara Ulloa de Bermúdez. Hermanos, ¿qué diferencia hay entre un profeta de Dios y el don de profecía? Porque actualmente existen muchos apóstoles y profetas, y cuando les digo que no es lo mismo, no sé cómo explicarlo de forma que queden conformes con la respuesta.
Bueno, yo he hablado, me he referido varias veces a este asunto del ministerio profético y apostólico y profético actualmente, que tiene en boga más o menos unos 20 años, y que ahora pues se ha incrementado poderosamente. Y lo que vemos que el don de profecía en la iglesia lo puede tener cualquier miembro de la iglesia. Dice, porque todos podéis profetizar, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La iglesia, como tal, imagínatela tú como un ente pequeño, una casita pequeña, sin vasos comunicantes hacia otra. Precisamente sin vasos comunicantes de autoridad. Este asunto de la iglesia madre y sobre la cual cobija o tiene una cobertura sobre iglesias hijas, esto no es bíblico. Esto no es bíblico, no solamente que no es bíblico, sino que Dios tomó esa previsión para evitar los errores de doctrina que se quedaran encerrados en una sola iglesia y que no fueran vasos comunicantes hacia otra. Por ejemplo, cuando Bernabé fue a predicar el evangelio del Señor Jesús, predicaba no la iglesia jerusalémica en Antioquía o en Éfeso, perdón. Cuando Pablo fue a predicar a Éfeso, no predicaba la iglesia antioqueña en Éfeso, predicaban al Señor Jesucristo. Ellos no predicaban la cuestión de mire, nosotros hacemos así y así y así. No, eso era predicar al Señor Jesús como Salvador y que fueran fieles a Él. Y eso era todo. Entonces no se andaban predicando denominaciones, alando las cabras cada uno para su corral. Entonces, en ese círculo cerrado, que es una iglesia, que lo constituye una iglesia generalmente pequeña, de 20, 30 personas, no más, porque después se forma otra iglesia que también es independiente. Entonces, en esas iglesias residen la totalidad de los dones. Usted no tiene que estar esperando de que un profeta itinerante venga a decirle tal o cual cosa, porque tienen allí los que profetizan dentro de la iglesia, sin moverse. Están los que sanan, están los que profetizan, están los que ministran, los que administran, están los que tienen don de lengua, están los que interpretan lenguas, los que tienen palabra de ciencia, los que tienen palabra de sabiduría. Dice, ¿qué pues? Cuando reunáis, dice, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene profecía, tiene lengua, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Pero no tiene que estar buscando a ese profeta itinerante que generalmente está relacionado con el asunto del dinero. Porque esto es muy importante, para detectar en estos tiempos particularmente el asunto de qué es falso y qué es verdadero. Miren, no hay nada más fácil. El asunto es dinero y poder. ¿Poder de qué? Poder tener, ser oído, ser escuchado, ser aceptado, ser aplaudido, ser reverenciado. Hay algunos que se llaman reverendos, otros que se llaman reverendísimos, otros que se llaman padres. De manera que no son solo apóstoles y profetas, son padres. Esto es una cuestión de un mal de nuestro tiempo. Entonces es triste y es lamentable ver todo esto, pero más lamentable es ver el pueblo cómo acepta estas mentiras. Esto sí es lamentable. Esto es lamentable. Porque, ¿qué va a pasar mañana o el lunes con estas palabras que yo digo? ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, que es una mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y esto, pues, depende de ustedes. De nadie más depende. De ustedes. Pero sepan que es tan culpable el que dice esas barbaridades como el que consiente y las acepta. Tendrán que estar de acuerdo conmigo en eso. No sé, a lo mejor estoy equivocado, estoy a la espera de sus opiniones. Adelante.
Bien, marcamos las 9:18 minutos. Recibimos las últimas preguntas de nuestros oyentes aquí en el chat. 98 personas están aquí en este momento participando. Antonio Andión comenta, ¿sabían que la NASA ya comprobó físicamente que al conteo de las revoluciones de la Tierra le falta un día? Ese día es el de Josué. Y habría que agregarle algo más, que no es un día completo. Se completa el día y da justo el día con las horas de Isaías, cuando le alargan los días al rey Ezequías. Y entonces él dice que la sombra se devolvió, y los grados que devolvió completan entonces lo que hacía falta en el libro de Josué. Y ahí está el famoso día perdido, que inclusive en algunas culturas como la Maya y otras, se habla de un día en que el día largo, se habla de un día largo en que el sol no se puso. En fin, es el comentario que hace entonces en este momento Antonio Ondió como aporte. Está por acá también, dice J. Homero Camayo Belalcázar, si hubiera sido a la derecha del Señor, hubiera dicho, echad la red a mi derecha. Bien.
Y dice, muy bueno el comentario. Sí. Dios te bendiga, hermano. Claro que sí, a mi derecha. ¿Está bien?
Dice Anabela Ojeda, desde Venezuela. Hola, buenos días. Mi pregunta, la Biblia da indicios de que nuestro sistema planetario gira en derredor del Sol, tal como hoy lo sabemos, dado que esta es una excusa que denotaría, según ateos, la irrelevancia del texto bíblico.
El texto bíblico en ningún momento dice que el Sol gira alrededor de la Tierra, en ninguna parte. Al contrario, si usted lee con detenimiento el libro más antiguo de la Biblia, según se cree, el libro más antiguo, el libro de Job, verá que es un tratado magistral de astronomía. Job era un astrónomo, dijo, pende la Tierra sobre la nada. Y tuvieron que pasar 4.000 años, 4.000, no 2.000, 4.000 años, para que la NASA sacara una foto del planeta Tierra y pudiera comprobarse la profecía de Job. Pende la Tierra sobre la nada, tú eres Dios y te sientas sobre el círculo de la Tierra. No necesitaban que 3.500 años más tarde llegara Colón para descubrir América, y Américo Vespucio dijera que era la Tierra redonda. Ya lo había dicho Job unos cuantos días antes. De manera que no hay ninguna parte en la Biblia donde la Biblia pueda quedar descalabrada en sus propuestas científicas. Ahora, eso no tiene nada que ver con la pseudociencia, con la falsamente llamada ciencia, las mediciones pseudocientíficas y especulativas en extremo del carbono 14 y de todas esas cosas, pues que obviamente no son verdad. No son verdad, son especulaciones. Ya el otro día hablamos de eso. De manera que en la Biblia no hay ninguna parte. Los católicos sí que estaban equivocados cuando querían matar a Galileo, porque decía que se movía la Tierra, que la Tierra era la que se movía y no el Sol, porque ellos decían que la Tierra era el centro del universo. Pero eso lo dice la religión católica. Eso no lo dice la Biblia. ¿Ve? Entonces, una cosa es la religión católica o la religión protestante. Esas son cuestiones que no tienen poco que ver con la palabra de Dios. La fe cristiana es una cuestión totalmente distinta de la religión, de las doctrinas de los nicolaítas y todas esas cosas y todos esos preceptos que tienen y que a los cuales estamos sujetos. Bueno, está sujeto el que quiere, porque la palabra dice, estad firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres. Para la libertad Cristo os hizo libres, dice la palabra. Léalo en la Biblia textual, en Gálatas. Para la libertad. ¿Para qué te hizo libre? Para la libertad. No estés sujeto de nuevo a yugos y a mandamientos de hombres. Deja que ellos se paguen sus profetas y sus apóstoles y sus cuestiones. Adelante.
Bueno, Lisset dice, don Carlos, a raíz de que yo he estado invitando a hermanos a que se unan al foro bíblico, uno de ellos me escribió un mensaje que está muy largo y se lo voy a enviar por correo. Pero una de las cosas que me escribió es que la sociedad bíblica iberoamericana es producto del Vaticano disfrazado de evangélicos. Me da pena porque sé que él es un siervo de Dios y defiende la palabra de Dios, pero creo que se cierra en solo lo que él cree y me aconsejó que dejara de escucharlo porque usted trabaja para el Vaticano. Ay, Dios. Bueno.
No. Está bueno, está bueno. Es uno de los mejores chistes que he oído en mi vida.
Oiga, ¿qué tal que usted trabajara para el Vaticano? Porque la verdad, antes sufro yo porque a veces le da unos garrotazos.
Yo creo que me hubieran despedido.
Ya lo hubieran despedido hace mucho rato. Ni un solo cheque.
Me hubieran despedido hace tiempo. Si no, pregúntale en qué parte, pues yo saco esa conclusión. Con mucho gusto se la aclaro. Es una cosa terrible, ¿no? El Vaticano es algo horrendo. La sociedad bíblica iberoamericana es la única sociedad bíblica en el mundo que no es ecuménica. ¿Eh? Recordemos eso, no somos ecuménicos. Y nos hubiera ido bastante bien económicamente si hubiéramos sido ecuménicos. Mira, yo me acuerdo que juntamente con Eliu Monasterios, hace como 30 años, él era presidente de la Sociedad Bíblica Unida en Venezuela. Y después que él terminó su periodo de presidencia, lo sucedí yo en el cargo, por 5 años, por cierto. Y tanto Eliu Monasterios como yo tratamos de llevar adelante que el proyecto este de la Biblia textual lo hiciera esa sociedad, porque es la más grande. Pero no pudimos precisamente, una de las causas, bueno, fueron varias causas, pero una fue el asunto de la cercanía que mantenía y que mantiene hoy en día con el Vaticano. Por ejemplo, si ustedes se fijan, hay ediciones de la Biblia, Reina Valera, y de la Biblia Dios Habla Hoy, que tienen los libros apócrifos. Y ellos los llaman libros deuterocanónicos. Mira, si tú supieras los desvelos, Donizetti, que pasamos Eliu Monasterio y yo para que en Venezuela no se promulgara, ni se divulgara, ni se imprimiera, ni se distribuyera la Biblia con los apócrifos, las noches que él y yo nos quedamos sin dormir. Yo creo que esta persona que dijo alegremente que la sociedad bíblica iberoamericana es una esclava del Vaticano, se le caería la cara de vergüenza, de verdad. Nosotros fuimos, Venezuela fue el único país en el mundo, la única sociedad bíblica en el mundo, Donizetti, que no permitió que se ensuciara la palabra de Dios con los libros apócrifos, porque nos agarramos de una cláusula que teníamos cierta independencia, y cuando llegaron allí trataron de convencernos, de coaccionarnos, de hacer miles de cosas. Desde 1965, yo les recomiendo que lean un libro que se llama La Historia de la Biblia en España, de José Flores, y allí ustedes van a encontrar cómo se integraron con qué desvergüenza a los sacerdotes católicos. En 1965 se les permitió la entrada en las sociedades bíblicas, y eran gente que habían apaleado en España. Oigan bien, ahí están las fotos en el libro de gente cómo los apaleaban a los colportores que distribuían las Biblias en España. Cómo los apaleaban. A hermanos nuestros los apaleaban. Y después, la misma sociedad bíblica esta que había tenido esta valentía de instaurarse en España, pues ellos mismos en 1965 introdujeron a los católicos. Y después, ¿por qué nosotros nos cambiamos de texto? Porque nosotros veníamos trabajando con el texto de la sociedad, el texto griego de las Sociedades Bíblicas Unidas. pero cuando el comité de cuatro personas que estaba presidido por el hermano Metzger aceptaron y le fue impuesto al cardenal Martini, dentro de ese comité de cuatro pasó a cinco, nosotros nos retiramos, no usamos el texto base de la Sociedad Bíblica Unida y nos fuimos al texto Nestle-Aland, y de allí empezamos a usar el texto Nestle-Aland, porque no, por una cuestión nos dijeron, pero ustedes, ¿cómo van a hacer eso? Si esto no, más bien le va a dar prestigio porque nos va a permitir entrar en los hogares católicos y se va a poder distribuir más ampliamente la Biblia. Le dijimos, mire, nosotros no podemos hacerlo por una cuestión de principio, de esencia. No creemos que tengan autoridad moral para hacer eso, para tocar la palabra de Dios. No creemos que lo tengan. Son la gran ramera. Me acuerdo que cuando fui invitado como presidente de la Sociedad Bíblica Unida, fui invitado a Canadá, me parece que era a Toronto, fuimos invitados allí como miembros a la Asamblea General que se hacía cada 4 o 5 años. Y habían representado 195 naciones del mundo. Y cuando yo llegué allí, me quedé sorprendido en gran manera. Las primeras cinco filas, estaban dedicadas exclusivamente a los católicos romanos. Con esos disfraces que ellos se ponen de color púrpura, con esas cruces de oro, con esas cuestiones, el presidente de la Sociedad Bíblica Unida, temblando, con mano temblorosa, abrió la asamblea leyendo una carta del Santo Padre, así decía. Miren lo que nos ha escrito el Santo Padre, en inglés, the Holy Father. Al día siguiente, yo como presidente de la Sociedad Bíblica hablé con el presidente de la Sociedad Bíblica Unida, el presidente a nivel mundial, un hermano peruano de la Iglesia Bautista, y le dije, mire hermano, está bien que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan hace 2000 años, cuando vio la sangre de los mártires derramada por la gran ramera, se haya asombrado con grande asombro. Está bien, lo entiendo, porque él pues no sabía que iba a sobrevenir ese monstruo llamado la gran prostituta. Pero que nosotros nos sorprendamos de eso, usted sabe que es imposible que nosotros nos sorprendamos de eso porque usted y yo sabemos quién es la gran ramera. Ahora dígame una cosa, ¿ustedes quieren que nosotros vayamos y asistamos a un estudio bíblico que va a dictar un cardenal, por cierto, un cardenal de Argentina? Entonces me dice, es que usted no conoce a Monseñor Tal porque es muy buena persona. Le digo, yo no tengo problema en comerme un plato de ravioli al pesto con el Monseñor, pero asistir a un estudio bíblico en donde él me tiene que enseñar algo a mí, eso no puede ser, es que esencialmente no puede ser. Son adoradores de María, son pervertidores de la fe en Cristo, o sea, han llevado y están llevando al engaño a miles de personas, a cientos de miles de personas, a millones de personas, están llevando al engaño. Entonces ahora ya no me parece, recordando todas estas cosas, ya no me parece un chiste esto que acaba de decir esta persona que escribió que la Sociedad Bíblica es del Vaticano. Yo creo que se debe lavar la boca y averiguar bien. Y lo emplazo a que se arrepienta y que diga, que presente pruebas de eso, una. Que presente prueba de eso. Una. Una será suficiente, ¿verdad? La Biblia textual tiene muchos enemigos, pero gratuitos, porque nosotros no hemos hecho sino traducir la verdad. Han recomendado que se queme la Biblia. El otro día lo mencioné, pero nadie dice por qué hay que quemarla. Yo les puedo dar un ejemplo por qué hay que quemar el texto de Erasmo. Sí, porque se opuso durante siglos a que surgiera la verdadera palabra de Dios. Y una vez que esté terminada la crítica, la Biblia crítica hebrea, sí, hay que desechar, por no decir quemar, desechar los otros textos porque no son ciertos, porque los descubrimientos de la arqueología bíblica han demostrado que no son ciertos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir protegiendo mentiras, falsedades? ¿O vamos a tratar de gritar desde las azoteas las verdades que el Señor nos dijo que hiciéramos? Entonces, yo no acepto esa crítica. Creo que es un mentiroso, usted que la ha dicho, el que la escribió, creo que es un mentiroso, y lo emplazo a que me desmienta a mí, pues es muy sencillo, presente una prueba ya, de que yo lo que acabo de explicar ahora es mentira. De cualquier palabra que haya dicho hasta ahora sea mentira y no pueda sustentarla y probarla. Entonces, eso más o menos es lo que tenía que decir. Después, si quieres, me mandas el por correo quién es la persona que dijo eso, porque hay algunas personas que hay que taparles la boca, Es importante eso. Hay que ver a quién pertenece él. Muy bien, ¿qué más tenemos, don Isetti? Tenemos que irnos porque sí, ya son las 9:35.
9:35.
Me perdonas y muchas gracias por haberme dejado presentar defensa ante esa acusación. Dios te bendiga, hermano, por eso.
Con mucho gusto, Carlos, y le deseo que tenga un feliz fin de semana y será hasta el lunes, Dios mediante.
Bendiciones a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. Y gracias, don Isetti Barrios, por permitir que hablara sin ningún tipo de tapujos en este importante medio de comunicación social. Hasta la próxima entrevista.
Hasta la próxima. Ahí teníamos en vivo y en directo desde Barcelona, España, Carlos Fuchsán.